Les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les obres d'art del Museu de Lleida i del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que van marxar a Sixena, no tornaran. El Tribunal Suprem ha rebutjat avui els recursos presentats per la Generalitat i pels museus involucrats. El litigi s'ha centrat en un centenar de peces que el govern català havia comprat als anys 80 i 90 a les monges del monestir aragonès. En aquest cas, la justícia va declarar nuls els contractes de compra-venda. Primer el jutjat d'Osca i després l'audiència també d'Osca van determinar que les operacions no eren legals. El MNAC va haver de tornar les peces. Recordem que la decisió de l'alt tribunal arriba després d'una operació policial durant l'aplicació de l'article 155 entre finals del 2017 i mitjans del 2018 per dur les obres del Museu de Lleida al monestir aragonès. A banda d'aquesta important notícia, us expliquem que el govern ha anunciat que manté una setmana més fins al diumenge 24 les restriccions que hi ha vigents a tot Catalunya. Es prorroga el confinament municipal cada dia, l'obertura de superfícies només inferiors a 400 metres quadrats de dilluns a divendres i també horari restringit per a la restauració. El culte públic religiós queda també limitat al 30%. Us comentem també que Jaume Cabré ha publicat una nova novel·la, Consumits, paper, foc. Es publicarà a principis d'abril, tot just 10 anys després de l'èxit de Jo confesso, de la mà d'Edicions Proa. I la vacuna és notícia avui al Vaticà, perquè s'han vacunat Francesc i Benet XVI, el papa emèrit, el papa actual i el papa emèrit. Continua en aquest petit estat la campanya de vacunació que havia començat ahir al matí després de l'arribada del sèrum. Tant el papa Francesc com l'emèrit ja han rebut la primera dosi d'aquesta vacuna contra el Covid.
Ràdio Estel. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfabi, que us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el José Matosés. L'equip espanyolista està treballant de valent per superar la pròxima eliminatòria copera. Els jugadors ens asseguren que no renuncien a la Copa mostrant la seva imatge més competitiva, que és precisament el que els hi demana l'afició. Diumenge volem veure un partit de primera divisió, que es jugui com el que és, una final, perquè només pot quedar un i aquest ha de ser l'Espanyol. L'equip espanyolista té davant la possibilitat d'allargar el seu idili amb la competició del CAU. L'única, recordem, que ens ha donat alegries i aquest any a l'infern no hauria de ser un impediment per allargar aquesta bona relació. Res no està escrit i res és impossible. Som-hi, pericos, cap a octaus de final! Avui escoltarem la roda de premsa de Fran Mérida, no Fran Amèrica, i com més dijous recordarem la història de l'Espanyol amb la Fundació. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Esperant de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. A mí me da esa sensación de que se va animando la cosa con la Copa, ¿eh?
Bueno, estamos más cerca de ese partido del próximo domingo a las 12 del mediodía. Está claro que hoy ya siendo... yo ya no sé en qué día vivo, ¿eh? Hoy ya siendo jueves, pues bueno, ya lo vemos un poquito más cerca. No como
jueves 14 de enero.
Pues ahí vas a decir 14 de febrero San Valentín. Digo, no, todavía no. No, en definitiva, estamos a 3 días de ese partido, a menos de 3 días ahora ya. Y sí, lo que tú dices, ya se calienta, ya de alguna forma pues cada vez más ganas. Creo que la afición tiene muchas ganas de este encuentro y de pasar a octavos de final, pero yo insisto una vez más que nadie se equivoque. El objetivo de este año, ojalá que el Español gane la Copa, pero el objetivo de este año es ascender a primera. Tengo cierta sensación como lo que ocurrió el año pasado con el partido de Wolverhampton, que íbamos también con mucha ilusión y luego una decepción tremenda, tanto por la alineación por la que apostó Abelardo Fernández como por aquel 4-0 que virtualmente dejó al Español ya fuera de la Europa League. Decíamos entonces...
Esperemos que no se repita.
Claro, decíamos entonces, el objetivo es la permanencia. Lo que pasa en Wolverhampton es un regalo. De esta manera, pues también lo que pasa en la Copa es un regalo. En aquella ocasión, ni una cosa ni la otra. Tiramos la Europa League y a la vez bajamos a segunda división. Ojalá que esta vez ocurra lo contrario, que ganemos la Copa y que subamos a primera división. ¿Te imaginas?
Por lo menos pasar la eliminatoria. Después ya seguiremos más adelante.
Sí, paso a paso, ¿no? Pues veremos. Mañana hablaremos más de Osasuna, analizaremos más qué es lo que esconde el equipo de Iago Barrasate, pero hoy vamos a escuchar, como tú decías, a Fran Mérida. Hoy ha habido nueva sesión de entrenamiento. Mañana, por cierto, el equipo vuelve a ejercitarse en el RCD Stadium, así que, bueno, vamos a escuchar al centrocampista que yo creo que estará en el 11 titular del próximo domingo. Ya veremos. En definitiva, Fran Mérida hablaba en primer lugar sobre cómo se encuentra él a nivel individual. Es un futbolista que en el inicio de temporada gozaba de la titularidad y en estos momentos la ha perdido. ¿Cómo se encuentra al respecto?
Cuando las cosas van bien, lo normal es que las piezas que le están funcionando pues se mantengan y el equipo en líneas generales, yo diría que exceptuando alguna semana puntual, durante toda la temporada el equipo ha ido una buena dinámica y en ese sentido entiendo perfectamente al míster, ¿no? Le están funcionando las piezas, la gente está a buen nivel. Yo creo que cuando he participado pues con mis días mejores y peores también lo he estado. Y de ánimos estoy bien, ya como he dicho al principio, ¿no? Vengo a entrenar con la ilusión de estar preparado, de ayudar. Por jugar ahora menos no me siento menos ni más que antes y me siento igual de importante dentro del grupo, ¿no? En ese sentido y para el día que me toque, pues estar lo mejor preparado posible.
Bueno, recordemos que ahora la Copa del Rey se disputa a partido único hasta las semifinales. Las semifinales es la única ronda en la cual se juega a ida y vuelta. Y siempre, a diferencia de otras copas, como por ejemplo la FA Cup inglesa, pues aquí siempre se juega en el equipo de menor categoría. Es decir, que si el Español continuase progresando en la competición y se fuera cruzando con equipos de primera división, pues tanto en octavos de final como en cuartos de final, jugaría en casa. Esto, con público, si estuviéramos en un fútbol normal y no en fútbol coronavírico, pues daría cierta ventaja, ¿no?, al Español. Ahora también le da, por aquello de los viajes, del no salir de tu rutina, etcétera, pero la ventaja es algo menor, ¿no?, que sería en...
Has inventado un nuevo término, ¿eh?, el fútbol coronavírico.
si lees Mundo Deportivo, te digo que lo leerías a menudo. No, lo vengo utilizando desde marzo, yo creo, porque pues eso, el fútbol actual se dice mucho, ¿no? Que no es fútbol, hay quien dice. Bueno, yo digo que sí que es fútbol, pero obviamente no es igual que antes. Le faltan muchas cosas y, oye, ponerle ese adjetivo de coronavírico me parece adecuado. En definitiva, se le preguntaba a Fran Mérida sobre si el Español es el tapado de la Copa del Rey por esto de que al estar en segunda pues tiene esa ventaja de jugar en casa.
No lo sé, eso supongo que lo dirá la gente de fuera, ¿no? Y nosotros creo que no nos podemos centrar en eso. Sí que como te he dicho antes, la Copa es una competición que nos ilusiona. El partido del domingo es un partido bonito, como te digo, ante un buen rival en nuestro campo, o sea, tiene todos los alicientes para ser un gran partido y por supuesto iremos a por él. Y luego, pues bueno, ya veremos si conseguimos pasar más adelante que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, de momento centrarnos en el domingo.
Hombre, yo creo que algo nos beneficia, pero de todas maneras no creo que ningún equipo se sorprenda mucho con el Español, porque todos saben que el Español es peligroso, vaya.
No, lo de jugar en casa sí que te beneficia por lo que te decía, no sales de tus rutinas, no claro. Tienes que ser sometido a viajes, pero obviamente el aliento del público no lo tienes. También te digo una cosa, en los últimos años en el RC Stadium, bueno, pues aquello de que habíamos vivido en los primeros años, que era más una caldera y demás, había perdido bastante su efecto, porque la asistencia de público pues no era la que todos queremos. En definitiva, creo que sí que te da algo de ventaja, pero menos que si estuviéramos en condiciones normales, sin ningún tipo de dudas. Se enfrentan el próximo domingo un equipo que está luchando por no descender a segunda y otro que está luchando por ascender a primera. Ambos se la juegan en la competición doméstica. Dicho así, ¿a quién le importa más la Copa del Rey?
Pues es difícil que te pueda responder a eso porque no, lógicamente, no estoy en el día a día del vestuario ni del grupo de Osasuna, pero sí que les conozco y sé que cuando salen al campo compiten siempre. Entonces, lógicamente ellos están en una situación en Liga que creo que lo que tiene más sentido es priorizar, algo que es una opinión personal mía, priorizar el pelear la salvación. Y por nuestra parte, pues te repito un poco lo que he comentado a tus compañeros, nosotros no renunciamos a nada, como bien has dicho, nuestro principal objetivo ya lo sabéis todos, lo hemos hablado muchas veces, pero cada vez que salimos a competir con esta camiseta, además en un contexto, como digo, repito, muy bonito, pues intentaremos competir y intentaremos ganar el partido, ¿no? Sabiendo que fácil no va a ser.
Bueno, obviamente Fran Mérida no lo puede aseverar, pero, por ejemplo, mi opinión creo que le importa más al Español, porque de alguna manera pues tiene más margen de error, ¿no? Así que yo soy de los que insiste en que no hay que desviarse del objetivo, que es el ascenso, pero tienes cierto margen de error. Osasuna no lo tiene. Probablemente Osasuna te firma vencer al Valencia en la próxima jornada y caer eliminado frente al Español. Ya veremos qué sucede al respecto. Se le preguntaba también a Fran Mérida si es compatible o no el competir en segunda, pues con todo lo que ello conlleva y más con esa exigencia que tiene el Español en cuanto a tener que estar en los puestos de la zona alta y disputar la Copa del Rey.
Yo creo que tenemos la suerte que hay una plantilla amplia y que veo a la gente pues con ganas de jugar, ¿no? En ese sentido el míster obviamente es el que va a manejar esto, pero vamos, ni mucho menos vamos a renunciar a la Copa del Rey, ¿no? Si bien es cierto que bueno, el principal objetivo del club lo sabéis todos, pero vamos, cada vez que salimos a competir con el Español, esta es una competición además que el Español ha sido campeón en varias ocasiones también, o sea que no vamos a renunciar a nada, ¿no? Simplemente a intentar competir e intentar ganar, ¿no? Sabiendo que tendremos un rival bueno enfrente, que les conozco bien y son competitivos siempre, pero bueno, creo que estamos preparados para afrontarlo.
Me parece muy bien que digan que no van a renunciar a nada, porque además la pregunta es ¿por qué hay que renunciar, no?
Sí, además hay plantilla, bueno, lo que yo vengo diciendo estos últimos días, yo creo que también la gestión de la plantilla, de los minutos y la meritocracia de darle continuidad a los futbolistas que han aprovechado su oportunidad en las anteriores eliminatorias, pues también es importante, ¿no? Porque si no, de alguna manera, tú le lanzas el mensaje a estos jugadores que ya no van a jugar nada en lo que resta de temporada o que desde luego lo van a tener muy complicado. Por eso yo creo que de cara al domingo va a haber una mezcla entre habituales titulares y habituales suplentes en el 11. Ya veremos qué decide Vicente Moreno al respecto, pero yo, si me la tuviera a jugar, creo que van a ir por ahí los tiros. Lo siguiente que escuchamos decir a Fran Mérida habla sobre la competitividad, ¿no? Precisamente sobre esta circunstancia que ahora te comentaba, los minutos que han tenido los menos habituales en las anteriores eliminatorias y qué se espera para este partido.
Voy un poco más allá. Yo creo que esa competitividad de la que tú hablas, es cierto que bueno, hasta el momento en Copa del Rey el míster ha decidido rotar y los que en ese momento hemos tenido menos minutos participar, pero creo que es algo que hacemos día a día, ¿no? Cada vez que salimos a entrenar, todo el mundo se esfuerza, yo trabajo todos los días con la ilusión de que el míster pueda ver que estoy preparado y obviamente si vuelvo a tener la oportunidad de jugar el domingo es una oportunidad siempre que sales a jugar, independientemente de la competición, es una oportunidad para mostrarte y para como hacemos día a día, mostrar nuestro nivel e intentar conseguir resultados, ¿no? Al final, si de conseguir pasar, sería entrar en octavos de final, ¿no? Que creo que es un tramo a la competición que se pone todavía más bonito. O sea que, como he dicho antes, no renunciamos a eso e intentaremos sacar el partido adelante.
En octavo se pone seria la cosa directamente, ahí es cuando ya empieza la gente a ver que en 2-3 partidos más estás en semifinales, ¿eh? Entonces ahí es cuando ya sí que empieza a tomárselo todo el mundo un poquito más en serio, todavía que hasta ahora, ¿eh? Por último, escuchamos a Fran Mérida hablando sobre el partido de domingo, si es o no un partido especial para él. Obviamente que lo es, estuvo 4 temporadas en Osasuna, de hecho fue el equipo en el que se estabilizó después de, pues, rondar por el mundo, y literalmente porque llegó a pasar por el fútbol brasileño, por el Atlético Paranaense. Bueno, en Osasuna parece que encontró su lugar al final del año pasado. Afortunadamente para el español, el conjunto rojillo decidió no contar con él. Fran Mérida también conoce muy bien a Yagoba Arrasate, al técnico al que se enfrentará el español, y habla también, por último, sobre las diferencias que existe de nivel entre las plantillas del español y Osasuna.
Como bien has dicho, estuve con Yagoba 2 temporadas y bueno, destacaría muchas cosas, ¿no? Él ha conseguido que su equipo juegue con unas ideas muy claras y bueno, exceptuando quizá estos últimos meses que están siendo para ellos a nivel de resultados complicados, ha conseguido muchos éxitos, le ha dado estabilidad al equipo y es un equipo con muchas armas, ¿no? Es cierto que quizá a nivel clasificación no vienen en su mejor momento desde que Yagoba es el entrenador, pero sí un equipo peligroso y del que obviamente estamos trabajando cómo poderles hacer daño y buscar, pues sobre todo también nosotros, hacer un buen partido. La Copa nos ilusiona muchísimo y bueno, va a ser un partido seguro que atractivo, con dos equipos, me parece, que de gran nivel, independientemente de que uno esté en primera división y otro en segunda división, por encima de la categoría. Creo que va a ser un partido bonito porque considero que los dos equipos tenemos jugadores con talento y espero que se vea un buen partido y sobre todo que nosotros consigamos ganar. Nos hace mucha ilusión la Copa.
Firmo totalmente las palabras de Fran Mérida. Un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
I a l'espera del partido tenemos noticias de Expericos.
Sí, vamos a hablar de 3 casos de la jornada de ayer, de 3 expericos, bueno, o declaraciones más que casos, casos y declaraciones mezclados, ¿eh? En primer lugar hablamos de Mauricio Pochettino, que tras pues 12 años, 13 años de carrera, desde que en 2009 debutó como técnico en el español, ayer anoche consiguió su primer título como entrenador. Es curioso porque tan solo hace 11 días, apenas 2 semanas, no llega a 2 semanas, que ha firmado por el Paris Saint-Germain, y es lo que ha tardado en lograr su primer título. Ayer venció en la final de la Supercopa francesa al Olympique de Marsella por 2-1, y ya se vieron cositas de lo que va a ser el Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino. Era su tercer partido, después de haber empatado en su debut frente al Saint-Étienne y haber vencido por 3-0 frente al Stade Bretois. Pues ayer un partido que yo personalmente tuve la ocasión de poder seguir con atención y se le ve cositas. La verdad que un equipo bastante más compacto de lo que había sido con Thomas Tuchel en la última etapa, con un 4-2-3-1 bastante bien marcado, con Verratti como media punta, tirando mucho de las cualidades de Mbappé, buscando esos desmarques y de ruptura y esos balones al hueco que también aprovecha el delantero francés. Una muy buena versión también de Mauro Icardi como referencia. Salió Neymar en la segunda parte y resultó determinante. En las últimas horas se está hablando mucho de Neymar, si alguien sigue más allá del español el fútbol como tal. Se está hablando mucho de su polémica con Álvaro González, de un cruce de declaraciones en Twitter. Neymar, al final...
Que los dos se preocupan de ir alimentando.
Sí, Neymar al final viene a ser una especie de payaso, y que no se entienda esto como un insulto, sino como una descripción. Es un tipo que abusa, ¿no?, de la burla y de querer hacer reír con estas cosas, e incluso intenta, pues en ocasiones, humillar al rival, ¿no? Y es lo que hace en redes sociales con Álvaro. Álvaro tampoco se queda callado, pero en definitiva, en lo meramente futbolístico, es uno de los mejores futbolistas del mundo, sin lugar a dudas. Ayer, yo viendo el partido, veía que... Creo que con Mauricio Pochettino vamos a ver una versión incluso mejor de Neymar, ¿eh? Cada vez que tocaba la pelota, la defensa del Olympique de Marsella no hacía más que derribarlo. Y al final marcó de penalti, y lo primero que hizo fue ir a abrazarse con Mauricio Pochettino, lanzando un mensaje de que brasileño y argentino parece que se llevan bien. Se jugó a lo que quiso el Paris Saint-Germain, y eso es totalmente a mérito de Mauricio Pochettino. Y oye, en el horizonte, la eliminatoria de Champions League frente al Barça en octavos de final. Así que yo, desde luego, que le deseo lo mejor a Mauricio Pochettino y que le vayan muy bien las cosas en París. Ojalá que conquiste muchos títulos. Por otra parte, la nota negativa la puso Marroca, que con el Bayern Múnich pues quedó eliminado en 16avos de final de la Copa de Alemania. Hacía 20 años que el Bayern Múnich no caía en esta ronda. Y tristemente Marroca fue protagonista, aunque yo quisiera matizarlo. Marroca salió en el minuto 90 de partido, el Bayern Múnich iba ganando frente a un equipo de segunda división, frente al Kiel, por 1-2, y en esos minutos de descuento el Bayern Múnich recibió un gol, se fue a la prórroga, se fue a los penaltis, y tras 10 lanzamientos que habían acabado en gol, el undécimo lo lanza Marroca. El portero rival se lo detiene y a posteriori el Kiel marca el suyo y elimina al Bayern Múnich. De esta forma se habla de que pues Marroca es el culpable, ¿no?, de que el Bayern Múnich quede eliminado, pero yo iría un poquito más allá. Viendo la tanda de penaltis, que he tenido ocasión de verla, el portero del Kiel acierta 5 lanzamientos de 6. Es decir, se tira para el lado adecuado en 5 de 6. Solo detiene el de Marroca y tiene la mala suerte Marc, pero también nadie habla de que Manuel Neuer, un portero de esta entidad, no para ni uno de los 6. Así que, oye, está bien los que quieren culpar a Marroca, pero yo iría un poquito más allá. Hay que mirar un poco más allá. Manuel Neuer no para ninguno, ¿no? Así que, bueno, no creo que la culpa sea solo del excentrocampista Perico, que, por cierto, suena para el Valencia. A mí me cuesta creer que el Bayern Múnich, tras 6 meses, vaya a desprenderse de Marc, entre otras cosas porque, aunque no es titular, sí que está entrando de vez en cuando con Hansi Flick. No creo que...
En condición de cedido, por eso, ¿no? ¿Suena?
Sí, claro, sería cedido, pero lo único que me cuadraría esto es si Marroca, por ejemplo, estuviera en las quinielas para ir a la Eurocopa con España, con Luis Enrique, y que de alguna manera él entendiese que es una buena opción, ¿no? El salir y ser importante en otro equipo. Pero tampoco me parece el Valencia un equipo en el que, pues, que resulte llamativo para ir ahora, ¿no? Todo lo contrario. Así que me extraña. Es una operación que, desde luego, que me extrañaría. Creo que hace mejor en quedarse en Múnich y, oye, ir aprovechando los minutos que tiene, que está luchando por cosas importantes. Y por último hablamos de Javi López. En este caso, no porque jugase, sino porque en las últimas horas pues ha vuelto a dedicar buenas palabras para el español, ahora ya como futbolista de la Adelaide United. Por cierto, no ha debutado todavía con la camiseta del conjunto australiano. El próximo día 20 juegan frente al Perth Glory, en el que también juega el español Diego Castro, y a ver si ahí debuta Javi López, al que todavía no hemos visto jugar con otra camiseta que no sea la del español.
Muy bien, perfecto. Pues unos consejos y nos vamos ya tal día como hoy.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
cap hipòtams amb faina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito a la hora de vender, comprar o alquilar un local. En Grupo Ferran somos especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamientos, residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultora inmobiliaria. Llámenos al 93 648-00 o visítenos en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. Llámenos. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Pues hoy recordaremos una goleada histórica con unos guarismos que hace poquitos días se hicieron muy famosos entre nosotros. Un 8-2. Y es que el 14 de enero de 1951 el Español igualaba la goleada más grande en Liga, 8-2. Español 8, goles de Arcas por 3 goles, Egea 2 y Marcet 2 y 2 de Calvo contra la Unión Esportiva Lleida. Y ahora vamos ya con las tal día con las historias de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCD. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. Tu perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
I tenim ja nosaltres Enric Bertet. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Que avui has parlat, que aquesta setmana que ha estat protagonista la neu, d'un partit en què la neu ens va beneficiar, és així?
Exacte, parlarem de la nevada del Nadal del 1962 a Barcelona i la relació que va tenir el nostre títol de campió d'hivern de la temporada 60-63.
Molt bé, doncs, endavant.
L'actualitat aquesta que ens ha deparat aquests dies, el fred i la neu, no estarà de més recordar aquelles especials circumstàncies que van coincidir durant les festes de Nadal de 1962 amb la gran nevada que va caure sobre Barcelona i el títol de campió d'hivern que va conquerir l'Espanyol aquella temporada, la 62-63, la primera de la nostra història que jugàvem a segona divisió. Les dues circumstàncies van coincidir i es pot assegurar que la gran quantitat de neu que va caure a la nostra ciutat va influir, encara que indirectament, en l'obtenció del nostre títol de campions d'hivern. Nosaltres anàvem situats sempre als primers llocs de la classificació de la segona divisió, concretament després de la jornada 13, el 23 de desembre, en la que havíem empatat amb 1-1 al camp del Pontevedra, anàvem en tercer lloc amb 18 punts, a un sol punt dels primers, que eren el Pontevedra i la Real Societat, que en tenien 19. Recordem que llavors la victòria es pagava amb 2 punts, no 3 com l'actualitat. Faltaven 2 jornades per acabar la primera volta i el següent diumenge, 30 de desembre, ens tocava jugar a casa amb el Constància d'Inca. Però aquell partit es va haver de suspendre, doncs la gran nevada que havia caigut a la nostra ciutat el dia Nadal va deixar el camp de Sarrià cobert amb una capa de neu que el va convertir en totalment impracticable per jugar un partit de futbol. Bé, davant d'aquelles especials circumstàncies va haver d'ajornar el partit amb el Constància fins al dimarts, dia 1 de gener a les 12 del migdia. Els altres partits dels nostres rivals directes sí que es van poder jugar aquell diumenge i com el Pontevedra i la Real Societat van perdre, nosaltres seguíem estant a un sol punt d'ells, però amb un partit menys. I va arribar el dia de Cap d'Any i es va poder celebrar aquell Espanyol-Constància El partit havia adquirit una especial transcendència després de la derrota dels nostres rivals, ja que de guanyar nosaltres podíem superar-los i posar-nos líders. Això va fer que l'equip jugués molt nerviós. Va començar com a equip superior, dominant i manant sobre el terreny de joc, però el gol no acabava d'arribar mai. Més mal que 15 minuts del final, Domínguez, d'un xut ras per l'esquerra, va encertar i va marcar el gol que ens donava la victòria per 1-0. Amb aquesta victòria ens posàvem líders amb 20 punts, amb un d'avantatge sobre els nostres perseguidors, quan faltava només una jornada per acabar la primera volta. La darrera jornada d'aquesta primera volta es va jugar el següent diumenge, dia 6 de gener, que era el dia de Reis, i l'Espanyol anava a jugar al camp de l'Atlético de Baleares, que era el CUE. No ens van donar cap facilitat, vam practicar un joc molt dur i amb molts nervis. Però al minut 26 de la segona part, en Santos va fer un gol, però l'àrbitre, que era el senyor Pardo Hidalgo, el va anul·lar. I no va ser fins al minut 26 de la segona part quan en Castaños de cap va fer el definitiu 0-1. Així va ser com vam poder guanyar aquell difícil partit que es va permetre mantenir-nos al primer lloc de classificació, aconseguint el títol honorífic de campió d'hivern. La temporada va prosseguir i nosaltres seguim a dalt fins que va arribar la jornada 27 i com que vam perdre el camp del Salamanca per 2-0 ens va tornar a passar al Pontevedra, que a més va venir a Sarrià el diumenge següent i al guanyar-nos per 1-2 es va destacar en el primer lloc de la classificació. Ells quedaven amb 40 punts i nosaltres segons amb 37. Quedaven només dues jornades i ja no els van poder atrapar. Acabant el campionat amb segona posició amb 39 punts, dos menys que el Pontevedra, que va aconseguir 41. Vam haver de jugar la promoció amb el Mallorca, que va acabar en el famós partit de desempat a Madrid, que van guanyar per 1-0 amb aquell famós gol de l'Idígores, retornant de nou a segona divisió després d'aquella temporada, la primera que hem jugat a segona divisió. Esperem que aquest any acabarem en un dels dos primers llocs i que al final podrem pujar a la primera divisió de forma directa sense haver de patir tant com vam fer aquella temporada, la primera de la nostra història en què vam jugar a la segona divisió.
Recordem aquella nevada de 1962. Perfecte, Enric. Bueno, perdoneu, però amb l'efemèride d'avui hem tingut una petita errada. Suposo que ens ha pogut la passió. Aquí, 14 de gener del 51, l'Espanyol va guanyar 8-0 al Lleida. Anem, doncs, a la tertúlia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o entrar al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 4 de febrer. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al 900-400-012. Tens temps fins al 18 de gener. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaGel? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaGel en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
La sobretaula.
Ya tenemos a nuestros tertulianos al otro lado del teléfono. Vamos a saludarlos. Buena tarde, Joan Jornet.
Buena tarde, buenas horas.
¿Cómo estás? Jorge Larena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás bien, Jorge?
Sí, aquí mirando por la ventana.
¿Y qué ves desde la ventana?
Estudio. Pues veo un edificio que tengo justo delante.
Bueno, entonces no te digo lo que veo yo, porque igual te daría envidia. Bueno, vamos al lío, que si no se nos echa el tiempo encima. Bueno, comencem pel Joan Jornet. Què et va semblar això de la possibilitat de l'assistència a l'estadi amb aquest partit de Copa?
Doncs bueno, la veritat és que ho vaig trobar una mica descabellat i desgavellat, vull dir, sense haver sentit, no? La veritat és que tal com està el tema avui en dia i com està evolucionant la pandèmia, no té gaire sentit el que pugui anar a públic a l'estadi, no? A més, hi haguent aquestes tancaments perimetrals que hi ha per municipis i tot. El que no acabo d'entendre és el tema aquest de que, bueno, que es veu una mica l'espanyol obligat a presentar aquesta instància a la Generalitat com per justificar una mica davant dels socis aficionats. No? Això és el que no acabo d'entendre, però que evidentment no tenia cap sentit, això.
Supongo que respondió a que se comentó la possibilitat de que en algunos partidos de Copa del Rey, en algunos estadios, hubiera público, y como el club había seguido esa línea de preparar un protocolo, lo tenía todo preparado, pues hizo la instancia, pero no parece lo más apropiado en Cataluña, cuando precisamente estamos a un paso del confinamiento total, ¿no, Jorge?
Bueno, este tema es complejo, pero aquí la responsabilidad no es del club. La responsabilidad es de la federación, que permite la asistencia a los estadios en las competiciones que ella organiza, con la aprobación de las autoridades sanitarias. Entonces el club lo que ha hecho ha sido, bueno, si el organizador del partido lo permite, voy a ver si la autoridad sanitaria cree que es adecuado o no. Para mí no es adecuado, pero tampoco veo mal que el club lo haya hecho, porque tenemos protocolos preparados desde hace un montón de tiempo. Y probablemente el riesgo de contagio en un campo de 40.000 plazas con 2.000 espectadores sería muy limitado. Creo que es inapropiado por la imagen que transmite, porque pero esto ya lo pensé el otro día, viendo el partido de Burgos. Al mediodía, en el telediario, la Junta de Castilla y León pedía a los ciudadanos que se autoconfinaran y al mismo tiempo les estaba diciendo en Burgos que podían ir al fútbol. Es decir, no, aquí yo no cargaría sobre el club, que al fin y al cabo ha hecho algo lógico, que tengo el protocolo y tengo la posibilidad, voy a ver si se puede, ¿no? Yo creo que la historia está en las autoridades que gestionan esta pandemia.
Sí, perquè al final qui ha de decidir, Enric, és la comunitat autònoma, en aquest cas.
Exacte. L'Espanyol està totalment desafortunat. Ha tingut molt mala sort en promoure aquesta iniciativa, aquesta possibilitat, quan sabia que el Procicat li diria que no, que és totalment normal i lògic. No és el moment ara d'anar a veure un partit de futbol amb les circumstàncies que estan, amb la pluja que està caient actualment a tota Espanya i aquí particularment a Catalunya, amb un augment dels casos dels contagis extraordinari. Sembla absurd que ara, per contentar els socis, es faci de cara a la galeria aquesta petició quan saps que et diran que no, que és absurd. Jo crec que ha estat molt desafortunat, eh? Crec que per una vegada ens hem equivocat i no vull seguir amb aquest tema.
Molt bé, doncs anem, si us sembla, anem primer a repassar una mica el que va donar de si l'últim partit de Lliga abans d'entrar amb la Copa, que em sembla que aquesta setmana és Copa, però bueno, comentem-lo perquè no havíem tingut possibilitat. Joan, què et va semblar el partit contra el Castellón? Com et vas quedar?
Bueno, era una mica el que havíem comentat dijous passat, no? Hi havia molta superioritat per part de l'Espanyol. Aquesta superioritat jo crec que es va plasmar en el camp. Que evidentment que es podia haver marcat algun gol més, doncs sí. Però bueno, al final el per què l'Espanyol està dalt ara actualment és perquè amb aquests equips de la taula, diguéssim, mitjana cap a baix, no ha perdut ni un partit, els ha guanyat tots. I al final aquests són els que decideixen una lliga. Sí que és cert que amb els altres equips de la part alta no han tret tots els punts que ens hauria agradat a tots nosaltres, però els altres equips d'aquesta part alta no han tret els punts que ha tret l'Espanyol amb aquests equips de nivell inferior. Llavors són partits que tens que guanyar-los sí o sí, i jo crec que va guanyar, va jugar l'equip bé i no podem demanar més.
Sí, porque mes a mes, bueno, somos primeros y hemos acabado como campeones de invierno. ¿Qué valoración haces, Jorge, de la primera vuelta? ¿Ves al equipo con margen de mejora para la segunda o con repetir lo que hemos visto ya estamos conformes?
Hombre, a nivel de resultados, con repetir lo que hemos visto, estoy muy, muy conforme, porque nos iríamos a 90 puntos y el ascenso prácticamente estaría garantizado. Otra cosa es el desarrollo de los partidos. Yo, francamente, la segunda parte contra Castellón, pues se me hizo muy larga, y eso me está pasando en muchas partidas. Veo que el equipo tiene mucho potencial, pero también parece que está siempre ahorrando esfuerzo. Parece que, bueno, estamos 2-0 y esperamos a que acabe el partido. Pero bueno, al final lo que importa es que somos líderes, que tenemos 45 puntos y que el objetivo es ascender. Y lo de entretenerse viendo el fútbol ya llegará cuando podamos regresar a los campos.
Enric, a tu també se't va fer llarga la segona part? Et va semblar que... Jo personalment crec que el tècnic no va quedar content del partit, tot i que van guanyar i van guanyar bé.
Sí, exactament. I el que crec és que s'havia de matar el partit perquè tenies la por de que si marcava un gol Castellón encara ens faria patir. Sort que no va marcar. Però potser encara podíem haver fet apretat una mica més i fer el resultat una mica més extens, eh? O sigui, un altre gol hauria anat bé. De totes maneres, l'important, que tal com dèieu, és que ha acabat la primera volta amb 45 punts i a veure si la segona repetim aquesta xifra, tot i que ens toca ara jugar una sèrie de partits difícils, però crec que si ara aprofitem i guanyem o traiem bons resultats davant el Girona, el Rayo, etc., els que ens venen ara més immediats adversaris, crec que acabarem la classificació final en un dels dos primers llocs que són els que ens interessa, perquè estem jugant pràcticament per pujar. És l'únic objectiu que tenim ara, quedar dels dos primers i pujar directes.
Parlava el Javier Alfaro al començament del programa de futbol pandèmic. No, de futbol pandèmic no. De futbol de coronavirus, li deia, o algú semblant. I, clar, això ens afecta, i afecta perquè vivim una situació atípica, també a l'Espanyol, que aquestes alçades encara no tenim un 11 definit. Això per tu, Joan, és una virtut o un defecte, o és una conseqüència de tants canvis i aquesta plantilla llarga que tenim?
No, a veure, jo crec que és una virtut. Això demostra que hi ha com 14 o 15 jugadors que poden estar disponibles cada cap de setmana. Jo ho veig bé. M'agrada, però jo crec que amb un 80%, per no dir-ne una mica més, està definit l'equip. Tot i que al final el Vicente Moreno, que això a la roda de premsa ell ho ha explicat algun cop, que vull dir que al final no tots són sota cavall i rei, sinó que depenent del contrincant, depenent de l'equip que puguin tindre o de l'estat de forma dels jugadors, a vegades té que fer algun petit retoc, no? Que comentàvem, per exemple, la no titularitat de Cabrera aquest últim partit contra el Castelló, no? Doncs ell ho va justificar d'aquesta manera, no? Que potser necessitava un altre jugador amb unes altres característiques, perquè ell i el cos tècnic havia o estudien cada cap de setmana el rival, que potser és un dels temes que a nosaltres, els aficionats o els socis, se'ns escapa una mica de les mans, no? I són ells els que analitzen, els que decideixen quin és el millor jugador per jugar contra un rival en concret.
I els socis i els aficionats el que estem obligats és apassionar-nos, perquè això és un espectacle i és passió, el futbol és passió. I jo em dóna la sensació, igual és que estic fora de la realitat, que aquest partit contra l'Osasuna cada vegada s'està fent més gran i cada vegada hi ha més gent que està il·lusionada, no? Jorge, ¿com lo ves? ¿Ya sabes quién tendría que jugar en esta eliminatoria de Copa?
Bueno, Vicente Valente va a tener un problema con esto. Porque
¿crees que le puede forzar la pasión a él también a cambiar su plan inicial?
No creo. Vicente Moreno creo que tiene el plan muy claro, que sabe realmente lo que quiere y que tiene muy claro que el objetivo es el que es. Pero claro, el calendario pone este partido en una tesitura distinta, porque se juega el fin de semana, es como un partido más de la Liga. Con lo cual podría sacar el equipo que pensara sacar en un partido de Liga, porque eso sería lo que desearíamos la mayor parte, pasar la eliminatoria y con el mejor equipo posible. Pero por otro lado está la gestión de la plantilla. Hay una serie de jugadores que son los que nos han traído hasta esta eliminatoria. Y claro, dejarnos al margen puede resultar complejo dentro del vestuario, así que no sé lo que hará, pero realmente está en una situación que tiene que decidir muy bien.
Perquè, Enric, sembla que, per lo que tothom diu, si algú li estorba el partit, no és pas a l'Espanyol, sinó a l'Osasuna.
Exacte. Actualment crec que el problema és més aviat de l'Osasuna, que està lluitant per salvar del descens a segona divisió, que està molt mal classificat. I evidentment, l'Osasuna no crec que vingui aquí tampoc a matar-s'hi. L'Espanyol sí que té que s'han acabat ja els partits contra el Llagostera i el Burgos. Ara comença la Copa una mica en plan seriós. Crec que no es pot presentar l'equip B o l'equip reserva, sinó que en aquest partit, tenint en compte, a més, tal com dèieu, que és un partit que juguem diumenge, no és entre setmana, sinó que ve a ser una jornada pràcticament normal, crec que l'Espanyol ha d'adaptar un equip suficient per guanyar el partit i classificar-se. A l'Osasuna hem tingut sort que no ens ha tocat precisament un dels millors adversaris, perquè ens havia de tocar un de primera, però es podia tocar un València, un Sevilla, un dels més ben classificats. I ens ha tocat, en aquest cas, un equip que està lluitant per no baixar, que està com el Huesca i en fi, l'Elx, estan en llocs difícils. En canvi, nosaltres estem lluitant per pujar a primera, però a més tenim suficient fons d'armari en la plantilla, tenim jugadors bons, que crec que en el Vicente Moreno li han de permetre posar una alineació digna i susceptible i preparada per guanyar aquest partit. Crec que la Copa no es pot deixar, sinó que hem de passar els 16 de final i anar als octaus, i a veure si tenim sort i anem avançant, i hem de compaginar la 16 de la primera divisió amb la Copa i arribar al màxim possible que puguem, perquè no podem oblidar que la Copa és la competició que ens ha donat els èxits més destacats al llarg de la nostra història. Hem guanyat 4 vegades la Copa i això no ho podem oblidar. Crec que hem d'anar amb totes i l'Osasuna l'hem de guanyar, sigui com sigui.
Enric parla d'un equip suficient o un equip digne. O sigui, presenta... Joan, tu creus que s'ha de presentar el millor equip possible? O sigui, el que et dona garanties, o sigui, posar tota la carn a la graella per guanyar a l'Osasuna, independentment d'aquesta gestió de vestuari que en teoria s'ha de portar?
A veure, jo crec que sí. Bueno, és una mica el que tant el Jorge com l'Enric han comentat, no? És una eliminatòria que ve teòricament bastant bé, perquè juga un cap de setmana, no hi ha Lliga, és com si fos un partit de Lliga normal, ens ha tocat un dels rivals potser més assequibles de primera divisió, que està més preocupat per salvar-se que no per lluitar per la Copa. Jo crec que sí que es té que posar a l'equip titular, però també entenc una mica el que diu el Jorge, que potser és una mica una manera de tirar-se una mica el vestidor en contra dels que ens han portat fins aquí, però també es té que pensar en la institució i no en els jugadors. I, a més, tenim que pensar també que aquesta temporada és a partit únic, crec que és fins a la semifinal. O sigui, que ens pot anar sonant la flauta, entre cometes, i podem arribar força lluny. O sigui, que jo crec que no seria ni tirar-la ni molt menys aquesta competició, sinó que seria per intentar arribar el més lluny possible i, per què no, guanyar-la, per què no? Estaria bé pujar a primera divisió i jugar a l'Europa League la temporada que ve.
Yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo y evidentemente si se habla de que es pues es no poner a los que nos han traído hasta aquí es un poco perjudicarles, pero también si los pones y caemos eliminados y demostramos que no hemos puesto todo lo que teníamos que poner, se les va a responsabilizar a ellos. Tampoco les haces un favor, ¿no, Jorge?
Bueno, ya te digo que es un problema para Vicente Moreno, pero ¿tiene que jugar por Lozano o no tiene que jugar?
Vamos por nombres, que creo que ahí es donde nos acertaremos más. Uno por uno, ¿no? Raúl de Tomás, ¿tiene que jugar Raúl de Tomás?
Está,
Jorge.
Si pone a por Lozano, está tirando la copa. Bueno, no lo sé. Es que es muy
Pero tú pones a por Lozano o pones a Keidi Vare.
Claro.
En este partido.
En este partido hay una duda. Tal como yo lo veo, a lo mejor Vicente Moreno lo tiene muy claro y ya está. Pues yo creo que tiene un problema con esto, porque la gestión del vestuario es fundamental. A pesar de que digáis que Vicente Moreno busca un once, yo opino desde el principio que lo que Vicente Moreno quiere es tener a toda la plantilla muy comprometida y poder escoger al jugador que mejor se adapta al partido que viene. Entonces, claro, yo veo que hay...
Entonces estás contradiciéndote. Porque si tiene que poner al jugador que más se adapta y pasar de planteamientos de gestión de plantilla y tal, tiene que poner a los mejores. Entonces, porque este es el partido más difícil.
¿Tiene que jugar ayer o tiene que jugar el portero que es titular en Liga?
Sí, desde luego, Jel sí que es el caso palmario del que ahí, como ha sido perfecto en todas sus actuaciones, probablemente jugará él. Pero no hay, o sea, la diferencia entre Oyer y...
No es el titular de la Liga, me estáis diciendo que tiene que jugar Diego López.
Vale, no, te lo compro, pero por eso te digo que vamos nombre por nombre. La portería parece que está claro, ¿no? Pero yo insisto, Raúl de Tomás, Enrique, ¿ha de jugar Raúl de Tomás o no?
Doncs jo crec que pot jugar perfectament, tenint en compte que no passa res. Estem jugant un partit el diumenge, no és entre setmanes, sinó que és un partit el diumenge, i crec que el Raúl de Tomàs pot tenir l'ocasió per reivindicar-se, marcar un parell de gols que l'altre dia va tenir mala sort i no va poder aconseguir, i li diria molt bé marcar gols, i jo crec que pot jugar perfectament, no passa res. I l'Osasuna també vindrà aquí, vindrà amb el Caleri, suposo. O sigui, també es presentarà el seu equip, tot i que estiguin lluitant per evitar el descens a segona, jo crec que presentaran un bon equip. A més, l'Osasuna és un equip molt difícil, molt fort, molt, molt vigorós, i crec que no se'l guanyarà si jugant sense posar-hi el màxim d'esforç. O sigui, jo crec que a la porteria pot jugar tant un com l'altre, potser és millor que jugui l'Oyer, que és el que ha jugat la Copa, i així d'aquesta manera se'l premia, ja que no pot jugar a la Lliga. Però els altres jugadors no hi ha cap inconvenient. En fi, potser tot el partit no, però començar el partit amb un equip de titulars, jo crec, o titulars pràcticament amb l'equip, primer equip, crec que no estaria de més, eh? Tot i que després van fer canvis i poden jugar tots els jugadors que l'entrenador cregui convenient.
Sí, una mica fer servir el que és la columna vertebral del primer equip, entre començos del primer equip, que el següent seria David López. Joan, hauria de jugar David López, que li dona bastant d'equilibri a l'equip.
A veure, rebobinem una mica ràpidament. Jo crec que es té que fer un matxambrat. O sigui, els jugadors que més o menys han estat jugant la Copa i algun dels jugadors titulars. Que evidentment a Oyer per mi té que jugar, tot i que la posició de porter ja sabem quina és i té que jugar ell, La resta, a part del que comentaves, el David, doncs, per exemple, el David seria per mi un exemple clar, no? En aquest cas, a l'estaf tècnic, els preparadors, i els, sobretot els preparadors físics, saben com està cada un. Si us fixeu, el Calzón, quan acaben el partit els jugadors, els hi treu un GPS petit que porten a l'esquena, on en allà el jugador està robotitzat completament. Què vol dir això? Doncs que potser a les estadístiques que tenen ells de la plantilla, igual hi ha 3 o 4 jugadors que, per dir alguna manera, han recorregut 150 quilòmetres i la resta han recorregut 75. Doncs potser, probablement, aquests jugadors de 150 es tindran que...
Que són cotxes de carreres que van amb límit de velocitat i rendiment.
No, amb límit de velocitat no, sinó amb quilòmetres recorreguts. O sigui, amb com un compte quilòmetres. Llavors, clar, potser algun d'aquests jugadors que porten molts quilòmetres a sobre, que sí que se'ls té que donar descans, no? Però jo crec que es té que fer una mica a aquest matxembrat que comentava, no? O sigui, el Raúl de Tomàca de RDT té que jugar, doncs que jugui potser mitja part, o que estigui a la banqueta i en un moment donat pugui sortir. No sé, això el que us deia, els preparadors físics i l'estaf tècnic és el que té clar el que es té que fer o el que es tindria que fer.
Pero yo creo que lo que queda claro, buscando una imagen que lo ejemplifique, es que si hasta ahora en las eliminatorias de Copa jugaban, pongamos, 2-3 titulares y el resto eran menos habituales, creo que es el partido en que se tienen que invertir los términos, ¿no, Jorge?
Bueno, es que, mira, esto es muy sencillo. Salga quien salga, si pasamos, todo habrá ido bien, y si no, pues todo habrá ido mal. Yo no digo que tengan que jugar unos u otros porque no lo sé, no estoy ahí, no controlo lo que estaba diciendo Joan.
Pero están aparte de tus preferencias, porque sepas o no sepas, ¿no? Lo que te gustaría a ti, los jugadores que te llaman y que ves que están en funcionamiento, o sea, que están rindiendo, ¿no?
Es que sacara al equipo de la Liga, que afrontara este partido como un partido de Liga. Eso es lo que me gustaría a mí. Pero entiendo que es complejo porque hay otros matices. A partir de ahí no tengo una opinión de tiene que jugar este o el otro. Creo que el staff técnico es el que tiene que decidir y creo que vamos a pasar la eliminatoria con unos u otros. Así también lo digo. Creo que vamos a pasar la eliminatoria porque nuestra situación anímica y física es muy buena y Osasuna tiene... otros partidos que le van a interesar bastante más. Así que yo
estoy... Sigamos con nombres, ¿no?
¿Cómo?
Con nombres y no, que sigamos con nombres. Nico. ¿Tiene que jugar Nico, que está muy lanzado, o hay que cuidarlo para que no se resfríe?
Pues yo creo que tiene que jugar. Yo creo que tienen que jugar los que jugarían en un partido de Liga. Esa es mi opinión. Lo que digo...
Porque si no, Enric li tocaria jugar al Matías Vargas.
Sí, en aquest cas prefereixo que no jugui el Matías Vargas, que estigui a la banqueta, que vegi el partit, però que vegi com juga el Nico Melanet de titular, que crec que s'ho mereix, ha fet mèrits suficients, i crec que aquest partit de l'Osasuna és un partit ideal per ell, perquè, en fi, es pugui lluir i es pugui demostrar tot el que pot donar a l'equip. Crec que és un jugador de present i de futur, sobretot, i crec que val la pena aquests partits com aquest de Copa, que potser no tindrà la transcendència d'altres, però és important també, perquè es tracta de que l'eliminatòria s'ha de passar de totes. Jo crec que sí que té que jugar el Nico Melanet i el Matías Vargas, que estigui a la banqueta, que estigui preparat quan faltin 10 minuts o un quart d'hora, o millor que tingui uns moments per poder jugar, a veure si millora el seu rendiment i justifica el que es va costar el seu fitxatge.
I un altre jugador que està en clara ascendència i que, a més, jo crec que no es cansa, perquè, a més, ho estem veient que el Vicente Moreno l'està explotant, entre cometes, perquè el fa servir absolutament de tot. El fa córrer tota la part de la banda entera d'una banda a l'altra i, a més, li diu, corre cap aquí, cap allà, és Puado. Puado també hauria de jugar, no, Joan?
Sí, en principi sí. I, a més, jo crec que aquesta gent jove, aquesta joventut, està preparada per jugar molts minuts i fer molts quilòmetres. Jo crec que sí. A tot això, el que comentava l'Enric, estava pensant i em feia gràcia una cosa, no? Que deia el Monito Vargas que surt els 15 o 10 últims minuts. I ara m'imaginava jo, imagineu-vos per un moment que el Monito Vargas ens marca el penal que ens classifica pels vuitens de final, no? Doncs estaria bé, seria una bona anècdota que explicar, no? Però sí, en principi tenen que jugar els que estiguin millor.
Yo es que me quiero poner en el sitio de Vicente Moreno y pienso que incluso a él, profesionalmente, espero poderse lo preguntar mañana, también debe ser como un reto, ¿no? Porque si no has llegado a octavos de final de Copa, pues igual te hace mover aquello, modular un poco tus ideas iniciales y realmente apostar por los buenos, ¿no, Jorge? Tienes el último minuto.
De Moreno tiene los objetivos.
Se te va la voz, Jorge. Bueno, pues bon perico, ja sabeu, demà a partir de les 4, no perdó la sintonia, que serà l'últim dia de la setmana. I qui sap si és l'últim dia... Bueno, l'últim dia de la setmana. Bona tarda.